viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
En el gran libro de El Misterio de los Siglos, ahí al final del primer capítulo de ese libro titulado ¿Quién y qué es Dios?, escribe lo siguiente. Dice, finalmente, en un resumen perfecto, Dios es una familia compuesta actualmente de las dos personas de Juan 1, versículo 1 al 4, pero con muchos miles ya engendrados por el Espíritu Santo en la verdadera iglesia de Dios, que pronto nacerán en esa familia divina cuando Cristo regrese a la tierra. Jesucristo, por su resurrección, fue nacido como Hijo Divino de Dios, como dice Romanos 1, versículo 4, el primer nacido en la familia de Dios. Esto fue escrito por el fallecido Herbert W. Armstrong en El Misterio de los Siglos. Y una de las pruebas más obvias de que Dios es una familia, como lo acabamos de leer aquí, lo que el señor Armstrong estaba escribiendo, una de las pruebas más grandes en la Biblia se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Y esa prueba es, número uno, la palabra hijo se usa 422 veces en el Nuevo Testamento. Solo el hijo, como por ejemplo el hijo varón de un padre, la palabra hijo 422 veces, y al menos la mitad de esas veces la palabra se está refiriendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. También la palabra padre se usa 352 veces en el Nuevo Testamento, y más de 255 casos se refiere a Dios el Padre. Entonces tenemos este tema, estas declaraciones directas repetidas una y otra vez en el Nuevo Testamento. Tenemos estas palabras, estas expresiones, este tema, este mensaje acerca de padre e hijo. ¿Qué es un padre y un hijo? Pues son familia. El señor Armstrong dio referencia de Juan 1, versículo 1 al 4. Quiero comenzar leyendo esos versículos para ustedes. En Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo. Ahí está un personaje, ahí, un ser. Y el Verbo era con Dios. Ahora tenemos ya dos personajes, el Verbo y luego Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Como vemos, aquí son dos personajes, el Verbo y Dios. Y ambos son Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces el Verbo estaba ahí con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí vemos a dos seres divinos, ambos son Dios. Dos personajes individuales, uno Dios es Dios y el otro el Verbo. Pero dice que el Verbo era Dios también, y todas las cosas fueron hechas por él, por el Verbo. Ahora regresaremos aquí a Juan más tarde, pero vamos a Génesis 1 a ver algo aquí rápidamente para poder empezar a entender esto. Génesis 1, 26. Combinaremos esto con Juan 1, versículo 1 al 4 y otros textos aquí más adelante. Pero vamos a ver algo aquí muy importante. Génesis 1, versículo 26, ahí al inicio de la Biblia, y dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La frase esa de que hagamos y las palabras en nuestra imagen, nuestra semejanza, todo esto es plural. Y hay una muy buena razón por la cual es plural. La palabra aquí para Dios en el versículo 26 es la palabra hebrea Elohim. E-L-O-H-I-M, Elohim. Y esa es la palabra originalmente escrita por Moisés, como Dios lo inspiró. Y esa palabra es un nombre que es, pues indica algo plural, pero gramáticamente es en singular. Elohim, lo que quiere decir es el mismo tipo de palabra como familia, o iglesia, o grupo. Como ven, es una palabra en singular, pero hay muchos miembros, indica una pluralidad. Es como una familia, hay muchos miembros, una iglesia, muchos miembros. Esta es el tipo de palabra que es. Y entonces, este es el tipo de palabra que es Elohim. Es un nombre que es pues singular en uso gramático, pero indica una pluralidad. Esto significa, ahí pues dice, está hablando que Dios es más de una divinidad en la deidad. Y esto es lo que Dios dijo. Elohim dijo, hagamos, esto es plural, a nuestra imagen es plural, y conforme a nuestra semejanza. Entonces, nuestra está refiriéndose al plural Elohim. Elohim es este nombre que es singular en uso gramático, pero indica algo plural. Es no es difícil entender esto, pueden verlo en cualquier concordancia y les va a enseñar exactamente de lo que estamos hablando. Regresemos ahora a Juan 1. Entonces el verbo en este texto aquí de Juan 1 se traduce en, estábamos leyendo Juan 1, versículo 1 al 4. El verbo es uno de esos seres divinos de los que se habla aquí, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios también. Entonces la palabra verbo se traduce de la palabra griega logos, que quiere decir como el portavoz. Es el nombre que se usa para este individuo, este personaje. Pero ¿quién era este logos? ¿Quién era este portavoz del que está hablando aquí en Juan 1, versículo 1 al 4? Si ustedes se fijan un poco adelante al versículo 14 de este mismo capítulo, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, obviamente, esto se está refiriendo a Jesucristo. El verbo se volvió Jesucristo, él fue engendrado por Dios, y en ese punto el verbo se fue el Hijo, se convirtió en el Hijo, Jesucristo, y Dios se volvió el Padre. Él era el Hijo engendrado de Dios, aunque no nacido todavía. Nosotros vemos en Lucas 1:35, en los últimos dos programas lo mencionamos, y ahí es donde el gran arcángel Gabriel está hablándole a María y le dice que este ser que santo, divino, que vendrá será llamado el Hijo de Dios. Entonces, cuando el verbo se convirtió en el Hijo de Dios, obviamente Dios se convirtió en el Padre. Pues, ¿cuál es la relación entre un padre y un hijo? Pues es una relación de familia. Ahora, regresando al misterio de los siglos, otra cita, el señor Armstrong escribió lo siguiente. El verbo es un personaje que fue hecho carne, fue engendrado por Dios, quien a través de este engendramiento se volvió su padre. Dado que pues el tiempo prehistórico del primer capítulo de Juan 1, el verbo no era hijo de Dios todavía, pero se desvistió de su gloria como una divinidad espiritual para ser engendrado como un humano. Se volvió el hijo de Dios al haber sido engendrado por Dios y nació de la Virgen María. Lo que acabamos de leer aquí está muy claramente enseñado en la palabra de Dios, está fácil y claramente verificado en la palabra de Dios, y ustedes lo corroboran a medida que pues sigamos adelante. Entonces vemos que Dios es una familia. Ustedes necesitan entender eso. ¿Quién y qué es Dios? Necesita usted entender este tema claramente y completamente, si es que va a tener el tipo correcto de relación con Dios. ¿Cómo podríamos nosotros tener la relación correcta con Dios de otra forma? Vamos a ir a Romanos 1:3 para esclarecer más. Romanos 1, versículo 3. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, humanamente, Jesucristo fue del linaje o descendiente de David, de la tribu de Judá. Hebreos 7:14 lo dice claramente. Y era también descendiente de David humanamente. Pero el versículo 4 aquí dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Cristo no es simplemente el Hijo de David, pero fue también el Hijo de Dios con poder. Como ven, Cristo tiene mucho poder, y Él fue resucitado de los muertos para ser declarado el Hijo de Dios con poder. Su pues corona final y comprobación de su grandeza. Él había estado muerto por 3 días y 3 noches. Y esto fue cuando de hecho se volvió un Hijo de Dios nacido. De Dios con poder, y esto sucedió por la resurrección de entre los muertos. Entonces, claramente esto prueba que nacer de nuevo ocurre en la resurrección, no después del bautismo. Jesucristo fue el primero de nacer de un del Espíritu Santo con poder. Él nació primeramente en la carne de la Virgen María y después nació de nuevo por la resurrección del Espíritu Divino, compuesto de Espíritu e Hijo de Dios con poder, literalmente nacido un Hijo de Dios. Si esta no es una relación de familia, pues dígame, ¿qué tipo de relación es entonces? Piensen acerca de lo que la Biblia de hecho enseña. Nosotros necesitamos ser honestos consigo mismos, pensar profundamente en esto y preguntarnos qué es lo que la Biblia de hecho revela. No tenemos que simplemente imaginarnos algo o creer lo que otra gente nos dice. Definitivamente no tiene que creerme a mí tampoco, ni nadie nada más que escuchen en este programa sin probarlo. No tienen que creer lo que está en el Misterio de los Siglos ahí escrito. Simplemente crea en su Biblia lo que dice ahí. Claro, pues Jesucristo fue hijo de Dios, pero había en la carne, pero había sido nacido de una mujer con el poder del Espíritu Santo, fue engendrado para nacer en la carne. Pero de lo que este versículo de Romanos, versículo 3 y 4, está hablando, que nosotros vemos a dos nacimientos comparados, uno de pues la carne de la Virgen María, descendiente de David, y el otro por la resurrección a gloria como Hijo de Dios. En esa misma forma, usted puede también nacer de nuevo, yo puedo nacer de nuevo, pero saben, es una resurrección. Uno nace de nuevo por una resurrección de la muerte. Ahí es cuando uno nace de nuevo. Jesucristo dijo en Juan 3, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y eso veremos más en programas futuros.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. En el verano de 1926, Herbert W. Armstrong se preguntó, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué soy? Él intentó razonar las respuestas, pero no pudo. Era un misterio. Poco después, él fue confrontado por un reto inquietante sobre la teoría de la evolución y la cuestión sobre guardar el domingo. Después de muchos meses de estudio intensivo, virtualmente desde la mañana hasta la tarde, las respuestas le fueron reveladas con pruebas positivas y absolutas. Estas respuestas y mucho más son explicadas a fondo en el libro El Misterio de los Siglos, disponible sin ningún costo ni obligación. El tiempo ha comprobado que El Misterio de los Siglos es el libro más importante que haya sido escrito en casi 1900 años. La humanidad ha sido cegada sobre el tema de quién, qué y por qué existe el hombre, de cómo el hombre apareció en la Tierra. El hombre está desconcertado por su inhabilidad para resolver sus problemas o para encontrar las respuestas a las preguntas desconcertantes sobre el hombre y el mundo en que habita. Todos estos misterios fueron revelados hace mucho tiempo por la autoridad suprema de todo conocimiento, que los puso en un mensaje codificado, pero no permitido para ser revelado o descifrado, sino hasta nuestra época. En el libro gratuito, El Misterio de los Siglos, estos grandes misterios de la vida son explicados a fondo y en detalle vivido. Solicítelo hoy mismo de nuestra página en www.latrompeta.es o bájelo de ahí mismo a su computador. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPCG en Edmond, Oklahoma, y en línea por www.kpcg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa, Viva de Toda Palabra, con su presentador, Carlos Heyer.
Bienvenidos nuevamente a la segunda mitad de este programa. Este es un tema tan emocionante que estamos estudiando el día de hoy. Estamos estudiando pues prueba de la Biblia, de qué es lo que se dice acerca de que Dios es una familia, viendo simplemente lo que la Biblia tiene para decir. Es difícil pensar en algo más emocionante e inspirador de entender la verdadera naturaleza de quién y qué es Dios y cómo esto ata con nuestro increíble potencial humano lo que el propósito y plan de Dios es para la humanidad entera, para qué nos creó y de qué, a dónde nos está llevando y de qué se trata. Vamos a Romanos 8 ahora, Romanos 8, versículo 14. Nosotros hemos leído esto en programas anteriores, pero quiero pues leer esto porque nos lleva a un versículo muy entusiasmante. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vea pues, usted de hecho puede ser hijo engendrado de Dios también, si es que recibe, como dice aquí el versículo 9, debe de recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios debe de habitar en usted. Y en el versículo 14 dice que debe de permitirle usted guiarlo y que ese Espíritu lo guíe. Fíjese lo que nos hace. Esto de hecho nos hace hijos de Dios, así como estábamos leyendo en la primera sección, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios engendrado por Dios como ser humano y después él fue de hecho nacido. Nació como un Hijo de Dios con poder, o sea, espiritual, cuando nació de nuevo por la resurrección de la muerte. Primero nació de una madre humana y después nació en la familia misma de Dios por una resurrección de la muerte. Y eso en ese punto fue hecho hijo de Dios con poder. Esto está diciendo que si nosotros recibimos el Espíritu de Dios, como lo dice el versículo 9 de Romanos 8, y si dejamos que ese Espíritu nos guíe, si tenemos el Espíritu de obediencia, sumisión y deseando ser guiados por Dios por el poder de su Espíritu Santo, entonces nosotros también somos hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Hemos mencionado anteriormente la palabra adopción es una terrible traducción. De hecho, la palabra original griega, si ustedes la ven en el diccionario, significa el ser hijos, el espíritu de ser hijos. Esa es la palabra original que el apóstol Pablo escribió. O sea, no es adopción. Los traductores, de hecho, no podían creer tal cosa, que Dios quiso decir lo que realmente decía, que de hecho somos hijos de Dios, que de hecho podemos convertirnos en hijos de Dios, así como Jesucristo fue el Hijo de Dios, el Verbo. Como ven, Él se volvió el Hijo de Dios en ese punto, y en ese momento Dios se volvió el Padre. Y nosotros, de hecho, podemos clamar, Abba, Padre. Nosotros podemos hablar con Dios y Él es nuestro Padre. La palabra Abba en el griego es una palabra como de mucho cariño y de mucha cercanía, como la palabra papi. Es una más íntima que ni esa palabra. Cuando uno pone estos versículos junto, entonces podemos ver qué clara es la palabra de Dios. El reino de Dios es la familia de Dios. La familia de Dios es una relación de familia que todo esto está hablando. Es una relación en una familia en la que usted puede nacer. No solamente Jesucristo, pero usted también puede nacer en esa familia. Es una herencia gloriosa que es más maravillosa que cualquier cosa que usted se haya imaginado jamás. Esto es algo que Dios mismo ha concebido en su mente y es algo claramente revelado en la Biblia. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ven, hay dos espíritus, el Espíritu Santo y aquel espíritu que Dios formó y puso dentro del hombre, es lo que llamamos el espíritu humano que hemos mencionado en programas anteriores. También ponemos estos versículos juntos y podemos empezar a ver que el Espíritu Santo de hecho da testimonio con nuestro espíritu humano, que somos hijos de Dios, que Dios de hecho nos ha engendrado en su familia. Y estamos esperando a nacer como un bebé que está dentro del vientre de la madre. Y la iglesia se representa como la madre de todos nosotros, de la cual escribió Pablo. Y estamos dentro de la madre esperando al momento de nacer en esa familia de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros y seguimos esa guía del Espíritu, entonces ya somos hijos engendrados de Dios. Pero como dice el versículo 17, solamente somos herederos, no hemos heredado porque no hemos nacido, todavía no hemos nacido de nuevo. Jesucristo de hecho es nuestro hermano mayor, el primogénito, porque Él ya nació en la familia de Dios y nosotros somos hijos de Dios, así como Él era el Hijo de Dios. Y Él era solamente el primer nacido de muchos hermanos y nosotros somos sus hermanos y somos coherederos con Él. Fíjense en el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero tenemos que pasar por esta vida, tenemos que mostrarle a Dios que estamos dispuestos a ser gobernados por Él, estamos dispuestos a ser guiados por su Espíritu. Y pues a veces eso requiere algo de persecución, eso a veces requiere algún sufrimiento. Como dice aquí, bueno, Jesucristo de hecho sufrió, y si estamos dispuestos a sufrir con Él, pudiéramos también ser glorificados juntamente con Él. Como ven, hijos de Dios, así como Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces Él ahora ha nacido de Dios, hecho el Hijo de Dios con poder por la resurrección de la muerte. Pero Él fue solamente el primero. Muchos más van a nacer en esta familia. Vamos a aquí al versículo 28 de Romanos 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios le ha llamado, si usted va al arrepentimiento y usted es bautizado y Dios y recibe el Espíritu Santo y es engendrado, entonces va a sufrir muchas dificultades, pruebas, e incluso así como dice el versículo 17, pero todo está llevándonos a algo que es verdaderamente maravilloso, más de lo que una mente humana puede concebir por sí misma. Y versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra ahí, hermanos, quiere decir de hermanos carnales, hermanos de la misma familia. Jesucristo nació por una resurrección de la muerte y se volvió Hijo de Dios en poder, pero Él fue el primer nacido entre muchos otros hermanos. El primer nacido en poder, en el Espíritu. Seres humanos teniendo el Espíritu Santo engendrado son herederos y coherederos con Cristo. Y Él solo, de todos los seres humanos, solo Jesucristo ha nacido como Hijo de Dios por una resurrección de la muerte. Pero hay muchos más que van a nacer. Piensen de qué es lo que esto está diciendo. Jesucristo fue el primer nacido en la familia de Dios. Él nació por una resurrección de la muerte. Y si eso proceso de nacer de nuevo toma lugar antes de la resurrección, pues entonces, ¿qué pasó con Moisés, David, Abraham, Isaac, Jacobo, todos los profetas? ¿Qué es lo que pasó? Estos individuos fueron llamados, se les dio el Espíritu Santo de Dios, y no han nacido de nuevo otra vez, y no fueron engendrados, pero no han nacido de nuevo porque no han sido resucitados. Pero hay muchos, muchos más hermanos que van a nacer en la misma y en la propia familia de Dios. Dios es un padre y Él está literalmente engendrando a hijos por el poder del Espíritu Santo, y Él está literalmente trayéndonos a un nacimiento en su propia familia. En Colosenses capítulo 1, vamos a ver ahí, Colosenses 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Cristo está hablando que es el primer nacido. Va a haber más que vienen, pero es el primero. Y versículo 16 de Colosenses 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es exactamente lo que nosotros leímos en Juan 1, versículo 3, que todas las cosas fueron creadas por el Verbo. Sin el Verbo nada fue hecho. Efesios 3, 9 también dice que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. La Biblia es muy clara que hay dos seres ahí. Acuérdense la palabra Elohim en Génesis 1, 26. Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y en nuestra semejanza. Como ven, una familia Dios con más de un miembro dentro de la familia. Y Dios hizo todas las cosas por medio de Jesucristo, o a través de Jesucristo. Fíjense el versículo 18 aquí en Colosenses 1. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito. Vean ahí, el primogénito de entre los muertos. Tenemos que ser resucitados. Nosotros necesitamos resucitar de la muerte, y así es como nacemos de nuevo. Y ahí es cuando muchos más hermanos van a entrar a la familia misma de Dios. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. La iglesia, Él es el principio, o sea, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Aquí nuevamente vemos que Cristo nace de los muertos y también es solamente el primero de nacer de los muertos. La Biblia es clara acerca de la resurrección y esto lo está haciendo más claro de qué se trata esa resurrección. Pero recuerden nuevamente, allá en Romanos, lo que hemos leído antes, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Y en Romanos 8:29, que acabamos de leer, dice que Él fue solamente el primer nacido de entre muchos hermanos. Yo les digo, esto es algo maravilloso e inspirador, esta verdad, y no tienen que creerle a ningún ser humano, no tienen que creerme a mí o creer lo que nadie más dice, simplemente le créanle a la Biblia, léanlo y créanlo. No hay nada que sea más maravilloso, más inspirador, y pues Jesucristo vino, y Él vino para que tuviéramos vida más abundantemente. Entonces, ¿qué le podría dar más vida abundante que saber quién es usted, el potencial maravilloso, cuál es su propósito en la vida y por qué y quién es Dios? Y la Biblia responde a todas estas preguntas. Vean en Primera de Juan 3:1 lo que dice. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Aquí dice que somos hijos de Dios, hemos sido engendrados por su Espíritu y somos hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre aquí en Primera de Juan 3:1. Y todo lo que Cristo sufrió para hacer esto posible. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, estamos engendrados, claro, no nacidos todavía. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En Apocalipsis 1 pueden ustedes leer ahí cómo se ve Cristo resucitado, su cabello, sus ojos como llama de fuego y sus pies, su rostro como el sol brillante. Y en fin, todo esto, aquí este versículo dice que lo veremos como Él. Así como se describe en Apocalipsis 1, y usted será exactamente como Él. Esto está hablando acerca de ser un hijo nacido de Dios con poder, así como Cristo. Y Él fue solamente el primero de muchos de nacer, el primero de muchos hermanos. Yo le digo, esto es una inspiradora verdad, maravillosa, y si alguien tiene esta esperanza, dice aquí adelante, tenemos que purificarnos a sí mismos, así como Dios es puro. Vamos a esforzarnos a crecer en el conocimiento y gracia de Jesucristo, en este maravilloso potencial que tenemos por delante. Hasta la próxima vez, esforcémonos todos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.